Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Gracias, Miguel Barbosa, candidato o ex candidato de Juntos Haremos Historia en Puebla, por tomar la comunicación. Buenos días, Miguel.
Hola, Luis, buenos días, a tus órdenes.
¿Qué nos dices al respecto de estos temas, de lo que está sucediendo,
bueno,
pues,
primero,
en Puebla?
Ajá. Primero decirte que el martes en el MM también estaba Marta Erika Alonso. Ahí estaba, que salió a las 12 de la noche. También fue sorprendida cuando llegó la gente de Morena y Ciudadanos. Y estaban funcionarios del Instituto Estatal Electoral, y estaban vehículos oficiales, y estaban muchas cosas. Y ya pues, después fue una negociación de alto nivel para dejar permitir que saliera Martínez Alonso. Ellos hablaban de que había una mujer en coma diabético y decían que saliera en una ambulancia, para que pudiera salirse permitido en una ambulancia, y era Martínez Alonso, entre otras cosas. Eso ya fue testimoniado con videos y todo lo demás. Yo quiero decirte, Luis, Puebla, bueno, lo que este proceso electoral fue una elección de Estado. Los órganos electorales controlados de manera absoluta. Consejo, Instituto Estatal Electoral y su consejo y sus direcciones, consejos distritales y sus direcciones, consejos municipales y sus direcciones. Dentro de las cosas que se encontraron allá adentro el martes, una relación de quién puso cada consejo distrital, y había un mando político afuera del PAN, sobre todo había un mando mayor, que no sabíamos que existía, un tal señor Omar Blancarte, que es un mapache del más alto nivel.
¿Él quién es?
Ahí llegaron todos.
Omar Blancarte, me dices, es un mapache, pero ¿él quién es?
Él es un operador electoral que fue del PRI. En el 2010 fue del PRI. Y después se volvió operador de Moreno Valle.
Okay. ¿Sí?
Y entonces, pero la colaboración total del Instituto Estatal Electoral es absoluta. Nosotros ya descubrimos cómo operaron. En la elección de gobernador, que fue la única que operaron, que manipularon,
sí.
Una vez que terminaban las casillas, su conteo, se enviaban no al Consejo Municipal Electoral, como era lo que debió haber sido, y después al Consejo Distrital, sino pasaban por laboratorios electorales de todo el estado, donde eran manipuladas las paqueterías.
Las cambiaban, dices.
Ahí metían boletas.
A ver, corrígeme si me equivoco, Miguel, para que lo digamos claro y con qué es lo que ustedes están denunciando, ¿eh? O sea, es la boleta, la urna, terminan, van a llevar el paquete electoral, lo tenían que llevar al Consejo Municipal, pero dices tú, no lo llevaron al Consejo Municipal, sino que lo llevaban a un laboratorio electoral donde cambiaban las boletas, cambiaban las actas.
Cambiaban actas,
okay.
Sábanas,
todo.
Las actas que llevaban al frente de la urna, y metían boletas, sacaban boletas, hacían muchas cosas y cuadraban. Esa es una forma. Hubo urnas, Luis, que tardaron 48 horas en llegar a su destino. 48. Y mientras tanto, ¿qué hacían? Alimentaban los resultados de fuera, de manera electrónica, con claves de un sistema de cómputo. Todo lo tenemos con pruebas.
Miguel, lo que llama la atención son dos cosas. Uno, que solamente hayan operado la elección de gobernador, o sea, ganaron alcaldía, ganó López Obrador la presidencia, ganaron todo, solamente no ganaron gobernador. ¿No es un poco raro? Si tenían toda la posibilidad de operar, pues hubieran ganado unas alcaldías, ¿no?
No, porque hubiera sido una cosa monstruosa, inoperable. Mira, días antes, ya lo supimos antes de la elección, los candidatos del PAN le fueron a ver al jefe Moreno Valle de ellos, le dijeron que querían que los ayudara, y les dijo que no, que él podía hacer solo un milagrito, y era el tema de la candidatura a gobernador. Es real, porque tú sabes que la política es muy porosa, hay muchos vasos comunicantes.
¿A quién le dijo, perdón, Moreno Valle, esto?
A los candidatos que lo fueron a ver, que estaban abajo en las encuestas. Y entonces fue eso. Ahora, la otra es la violencia, que tanto marcan ellos y que desarrollaron antes y durante la jornada electoral, de manera generalizada, cuando se había formado una tendencia a mi favor, a partir de la 1 de la tarde, desarrollaron una violencia generalizada. Asaltaron casillas, con pandillas de gente armada. Bueno, parte de las urnas robadas aparecieron en una camioneta que es propiedad de la Secretaría de Finanzas. Hicieron ráfagas afuera de las calles para disolver las...
Uh-huh. Las votaciones.
Las votaciones.
Para tratar de que no fuera cosas. La gente. Pero también, Miguel, y eso ahí está, y habrá que analizarlo y tendrá que juzgarse, y ojalá encuentren responsables, porque es peligrosísimo el hecho de las ráfagas y la gente armada y encapuchados y todo eso. Pero también se condena la otra violencia, la de tus seguidores, la de Morena, lo que pasó en el hotel, Miguel.
Mira, nadie justifica ningún tipo de violencia, Estamos en contra de todo tipo de violencia. Y ese día fue encontrar un laboratorio electoral con todo lo que ahí había. Y fue una reacción espontánea. Nadie la justifica. Pero también nadie justifica la presencia de la policía estatal y municipal de Puebla pegándole a nuestros compañeros, ¿sí? Golpeándolos. Ahí estaban todos. Llegó un tal Uquiz Castañón, que es un personaje oscurísimo, uh-huh, del morenoballismo, que llegó todo drogado. Ahí están los videos. No te estoy mintiendo nada, Euquiz, que no pueda corroborarse en videos.
Euquiz, ¿sí? Castañón, sí estaba Euquiz ahí. Castañón, dice ahí la FEPADE, estaba. Perdón que te interrumpa, Miguel, pero es que dice la FEPADE que el material que estaba en el hotel, que tenían derecho a tenerlo, pues que eran, mira, copias, etcétera. ¿Qué dices de lo que señala allí la FEPADE?
Quienes estuvieron allí lo vieron en el original. Quienes estuvimos fuera lo vimos a través de los videos. Yo te quiero decir una cosa, a mí me extraña algo de la FEPADE, ¿Por qué esa oportuna salida de salir a decir eso antes de que se cierre la investigación y antes de este domingo? La FEPADE cometió un acto de dar a conocer información si fuera violando el sigilo. Yo quiero recordar, estaba yo pensando, porque recuerda que yo estaba en ese escenario cuando se nombró al fiscal FEPADE, y después me dijeron quiénes defienden a Martérica Alonso y a Moreno Valle, se encuentran senadores, no voy a decir sus nombres, senadores con licencia, panistas, un panista y un verdista. Explícate por ahí las cosas.
A ver, déjate lo pregunto para que nos ayudes a que el auditorio y cada quien saque las mejores conclusiones, ¿no? Las que mejor les parezcan. Tú lo que estás diciendo, que creo que es serio, es acusar a el actual fiscal especializado, a Héctor Díaz Santana, de tener alguna injerencia o influencia por los senadores que lo eligieron, después del escándalo de Santiago Nieto, que por cierto hoy defiende el caso allá en Puebla, y de estar el fiscal, es decir, Héctor Díaz Santana, inclinando la balanza a favor de una candidata, a favor de Marta Erika Alonso, para, mira, pagar los favores políticos?
Por lo menos te quiero decir que no debió haber hecho ese comunicado. Violó la secrecía de la información.
Okay.
Porque eso se hace cuando ya se concluye la averiguación. Aquí lo hacen, y lo hacen muy oportuno, antes del día de ayer, del cómputo estatal, ¿sí? Antes de eso. Pero déjame pasar a otra etapa, la etapa de que ya impugné los cómputos distritales, que se perdió la certeza en el proceso electoral por toda la manipulación, que está acreditada la mano del gobierno del estado y de toda la operación institucional a favor de Martérica Alonso. Yeah. Parte de eso fue el dinero público a favor de su campaña. Y que mira, todo apunta a una anulación de la elección.
Es lo que te había preguntado, de hecho, hace una semana exactamente, antes de que se suscitara todo esto, si iban o no a buscar la nulidad. Y en ese entonces me dijiste probablemente sí, pero hoy creo que sí, ¿no? Le están buscando.
A ver, ganamos la elección. Ajá. Pero están, manipularon todo.
Pero vas a buscar que se anule la elección.
Manipularon todo. Hoy estoy queriendo revertir resultados. Ok. Pero creo que todo ya se volvió un asunto de pérdida de certeza del proceso electoral.
Ya.
Y por tanto todo apunta a una anulación
del derecho. La van a buscar, perfecto. Finalmente, Miguel Barbosa, dices, no voy a negociar nada con el gobierno de Moreno Valle, con el gobierno de Gali, de hecho, realmente, no vas a negociar. ¿Ya se acercaron? O sea, ¿han tratado de comprarte o algo así? O sea, ¿por qué dices no voy a negociar? ¿Es como un mensaje de ni me busquen?
Mira, Nosotros suspendimos una marcha el domingo.
Sí.
Por dos razones. Porque sabíamos y tenían ya toda una operación para penetrar nuestra marcha con golpeadores, para generar violencia generalizada, romper cristales, grafitear paredes, golpear, crear condiciones y después, con el control mediático que hay en Puebla, ominoso, ¿sí? Es decir, los violentos de Morena, ¿sí? Porque cualquier otra violencia a ellos se deslindan y solamente la prensa nacional es la que describe cosas. Aunque te sé decir que excepciones honrosas como la tuya, ahí están presentes. Pero el brazo largo de Moreno Valle llega a través de Max Cortázar, otra. Yo lo he visto como grandes personalidades del periodismo le sirvieron a Moreno Valle en la Guerra Sucia,
en este
proceso. Entonces, iban a hacer eso. Y después, López Obrador se dirigió a Puebla. Dijo, se va a investigar. Y dijo, no caigan en provocaciones. Cuando dijo no caigan en provocaciones, pues no se refería a Moreno Valle, se refería a nosotros, ¿verdad? Pues nosotros decidimos suspender la marcha. Y después se dijo, ellos mismos propiciaron la perversión, se está negociando, ciudadanía, se está negociando, esos son los de Morena. Vamos a negociar, nada. Y vamos a ir hasta el final, mi querido Luis.
Gracias, Miguel Barbosa. Estamos atentos. Suerte.
Te abrazo mucho.
Gracias, Miguel Barbosa y Marta Erika Alonso. Usted escuchó aquí ya las dos versiones de lo que se antoja el conflicto postelectoral, pues que estará en la palestra, que estará ahí en los titulares de aquí a diciembre. Marta Erika Alonso, hoy gobernadora electa, de continuar siendo gobernadora electa, tomaría posesión el 14 de diciembre. ¿Por qué digo de continuar siendo gobernadora electa? Porque la legislación electoral es ahí muy particular. Pueden impugnar todo, pueden pedir la nulidad. Y el tribunal tiene, ojalá que no lo haga así, pero legalmente lo tiene, el tribunal tiene hasta el 13 de diciembre a las 11 de la noche con 59 minutos para anular la elección. Lo puede hacer antes, pero en una de esas puede ser a las 11 con 59 antes justamente de que tome posesión la hoy gobernadora electa y lo que se antoja que será una andanada de recursos jurídicos para buscar la nulidad. Va a estar interesante de aquí a diciembre a ver qué pasa en Puebla, qué es lo que puede suceder, qué es lo que apunta hoy Miguel Ángel Barbosa. Pues acaban de buscar la nulidad. Si se anula la elección, hay que volver a hacer elecciones.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.